Son las 8 de la tarde, este es el tiempo del enfoque en Onda Madrid. Les habla Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. De todo lo que a esta hora les podemos contar, sin duda y muy por encima de los nombres del nuevo gobierno, que es prácticamente donde ha puesto el foco, el interés, los medios de comunicación. Ustedes abren ahora un periódico digital cualquiera, escuchan un boletín de noticias en la radio, un telediario, en fin, y son las caras, los rostros de los ministros que repiten, los ministros que salen, los que entran y los que todavía no están nombrados, que hay algunas plazas todavía sin nombrar. Muy por encima de esto, como les digo, de los nombres del nuevo gobierno, lo que más nos llama la atención es lo que ha hecho hoy el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, que es un destacadísimo dirigente de Esquerra Republicana de Cataluña y, como ustedes saben, es ocioso ya recordarlo, Esquerra Republicana de Cataluña, con su abstención, facilitó la investidura de Pedro Sánchez. Bueno, eso ya es agua pasada. Que vayan tomando nota los socialistas, porque esta va a ser la tónica general, el tono de las próximas semanas en sus relaciones con Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Y por qué les digo esto? Pues por esto que van a escuchar precisamente en la voz del presidente del Parlamento catalán.
Es un ataque sin precedentes a los derechos fundamentales de un cargo electo y a la voluntad política expresada por nuestro pueblo. Es una nueva y grave irregularidad democrática. No reconocemos los efectos que pueda tener esta resolución, que no es más que un nuevo golpe de Estado a la soberanía del Parlamento y un intento de alterar por vías irregulares la voluntad política de los catalanes.
Curioso que el presidente de un parlamento autonómico no reconozca la autoridad del Tribunal Supremo. ¿Cómo se califica eso? ¿Cómo se llama eso? ¿Y qué es lo que piensa el gobierno en este momento de este asunto? Que el presidente de un parlamento autonómico se pase por aquella parte una decisión del más alto tribunal español da una cierta idea de que esto no va a hacer otra cosa que empeorar. Torrent recalca que no va a obedecer al Supremo y a la Junta Electoral Central. Torra, pues, seguirá siendo diputado porque Torrent lo dice, no porque lo diga el Tribunal Supremo. Torrent, es más, acusa al Tribunal Supremo de golpe de Estado. La verdad es que estamos al nivel, o nos estamos poniendo al nivel de repúblicas africanas. ¿Qué quieren que les diga? Es el mundo al revés. Y encima el presidente del Parlamento catalán calificando, como digo, de golpe de Estado, de golpismo, lo que está haciendo la justicia. El presidente de este Parlamento no acepta la resolución de la Junta Electoral Central que dejaba a Torra sin su acta de diputado. La pregunta es, ¿qué es lo que puede pasar entonces? Si alguien, una autoridad tan importante en Cataluña como es el presidente del Parlamento, no acepta, rechaza las resoluciones del Supremo, ¿qué es lo que puede pasar? Pues que el próximo en ser inhabilitado sea el propio Torrent por no obedecer al Tribunal Supremo.
¿Qué tiene que hablar Sánchez con Torra, que es un exdiputado condenado por desobediencia, expresidente, y que encima está amenazando cada día con saltarse las leyes de nuevo porque se las salta cada día?
Esta es Inés Arrimadas, la portavoz de Ciudadanos, en una reflexión cargada de una cierta lógica, porque si no, ya me contaron ustedes, que hay que hablar con alguien que se niega a aceptar y a acatar y a ejecutar las disposiciones, resoluciones, sentencias del más alto tribunal español. Por cierto, y es una información de última hora, la publican los compañeros del diario ABC, la Junta Electoral Provincial de Barcelona ha declarado la vacante como diputado del Parlamento de Cataluña del presidente de la Generalidad, Quim Torra. Así que el lío judicial no es pequeño. En su resolución, la Junta también establece que debe expedirse la credencial a favor de Ferran Mascarell. La Junta traslada esta decisión al mismo Torra, al Parlamento catalán y a Juntos por Cataluña, PP, Ciudadanos y Vox, y añade que contra este acuerdo no cabe la interposición de recurso. No cabe la interposición de recurso. De no obedecer, Torra estará cometiendo delito, y si lo sigue amparando Rullé Torrent, también. De modo que, atentos a lo que pueda pasar. Y hoy hemos sabido que el Parlamento Europeo ha tomado una decisión sobre la condición de eurodiputado de Oriol Junqueras después de que el Tribunal Supremo lo considerara ayer definitivamente inhabilitado, ratificando una decisión previa de la Junta Electoral Central. La Eurocámara asume así la resolución del Alto Tribunal Español, es decir, obedece al Supremo y deja sin reconocimiento al presidente de Esquerra Republicana, que deja automáticamente de ser eurodiputado. Decisión de última hora del Parlamento Europeo. Hay un tercer asunto que también nos llama la atención por encima de los nombres del nuevo gobierno y del tremendo enfado en Podemos por la forma en que Pablo Iglesias queda empequeñecido, diluido entre cuatro vicepresidencias. La cantidad de memes, de chistes, de leyendas, de dibujos, de fotos que llegan a través de los WhatsApp es tremenda. Y todas ellas devaluando las vicepresidencias, porque nunca en la democracia española, desde que llegó, nunca jamás hubo cuatro vicepresidentes. Cuatro. ¿Cómo no entender que tal afluencia de vicepresidencias tenga que ver con dejar a Pablo Iglesias con el 25% de ese poder de vicepresidentes, cuando él pensaba que iba a ser el vicepresidente segundo, porque habría dos? Verán, como les decía, es también noticia de hoy. Podemos, Unidas Podemos, ha confirmado que tomará parte en la manifestación de apoyo a los presos de ETA que tendrá lugar este sábado en Bilbao. Por un lado, se le habla al gobierno, antes de estar constituido ya un frente con Esquerra Republicana, por otro, con Unidas Podemos, que además es la parte coaligada en el gobierno. La formación de Pablo Iglesias ha confirmado su adhesión a la marcha, que tendrá réplica en Bayona. Los convocantes buscan presionar al gobierno de Pedro Sánchez, al de Pedro Sánchez, e imagina uno que al de Pablo Iglesias, para que realice cambios en la política penitenciaria y que faciliten el traslado de los reclusos a cárceles cercanas al País Vasco. Y en cuanto al nuevo gobierno, la verdad es que no sé qué de nuevo le va a contar Sánchez al monarca, al jefe del Estado, al rey, porque todos los nombres van saliendo poco a poco y ciertamente presuponemos, y es que sabemos que además el rey Felipe VI es persona bien informada, que escucha la radio, lee los periódicos y ve las televisiones. Y tiene información, tiene mucha información. Miren ustedes, antes, lo que sucedía antes es que el presidente del gobierno investido, cuando tenía claro cómo iba a ser el gobierno, se marchaba al Palacio de la Zarzuela. Despachaba los nombramientos. Ha habido casos en los que en algún momento esa reunión de despacho del presidente del gobierno con su lista de ministros entraba con una lista y salía con otra, después de hablar con el monarca. Esto ocurría con Juan Carlos I. Les puedo asegurar que esto fue así con Felipe González y con José María Aznar. Llevaban su lista, la comentaban con el jefe del Estado y salían con otra lista, no una lista retocada al 100% naturalmente, pero distinta a la que entraba. Hoy no va a ocurrir eso porque es imposible, ya les digo. El presidente del gobierno tiene prácticamente cerrado ya su gabinete sin necesidad de haber ido al Palacio de la Zarzuela. Realmente es posible que, como dice el diario Independiente, no haga falta ni siquiera ir a la Zarzuela y Sánchez se lo comunique hasta por teléfono, lo cual ya sería romper todas las normas de cortesía y de protocolo que hasta el momento hemos conocido. Y quien quiera calificarlas, que las califique. Por cierto, en Voz Populi aseguran que el Pedro Sánchez está planeando anunciar el gobierno sin pasar antes por la Zarzuela también. El presidente del gobierno podría optar por comunicar por teléfono a Felipe VI la lista definitiva de ministros cuando sus predecesores, como les digo, siempre fueron al despacho del rey para entregar los nombres y para debatir sobre esos nombres. Los ministros del nuevo gobierno de coalición confirmados hasta ahora son Marlaska, Reyes Maroto, Luis Planas, Ábalos y Robles, Arancha González para Exteriores, Salvador Illa en Sanidad, José Luis Escrivá para Seguridad Social, y faltan Cultura, Justicia y Política Territorial. y en el nuevo gobierno, por cierto, estarán sentados un orgulloso comunista, como Alberto Garzón, junto a un convencido capitalista, que es Escrivá Belmonte, el nuevo titular de la Seguridad Social. Puede que no se rompan algunas cosas solamente con Esquerra Republicana de Cataluña, a lo mejor también se rompan algunas cosas y algunos nexos entre algunos de sus ministros tan distintos, tan dispares. Esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid y estos son los titulares que ha preparado para ustedes Javier Mardomingo. El juez Llarena pide al Parlamento Europeo que levante la inmunidad de Puigdemont.
Y le pide que lo haga con la mayor brevedad posible. Llarena mantiene además las euroórdenes contra el expresidente catalán huido a Bélgica y el que fuera su consejero Toni Comín.
España, otra vez líder mundial de trasplantes.
Y ya son 28 años consecutivos al frente de la tabla. 2019 cerró además con un nuevo récord, 5.500 trasplantes en un año y 2.300 donantes. Los que más se realizaron fueron renales, seguidos de hepáticos y cardíacos.
El Estado tendrá que indemnizar a la familia de José Couso.
Con casi 200.000 euros, la justicia considera que España abandonó a los familiares del reportero tras su muerte y no les prestó ayuda diplomática frente a Estados Unidos. Couso murió en Irak durante la guerra en el año 2003 tras un ataque estadounidense al hotel donde se alojaba.
Desactivado el protocolo anticontaminación para mañana en Madrid.
Por lo que se levantan las restricciones de circular a 70 kilómetros hora en la M30 y en los accesos. El ayuntamiento toma la medida por las condiciones meteorológicas favorables, especialmente por el viento. Borja Caravante es delegado de movilidad del consistorio.
Bueno, seguiremos estando vigilantes a los niveles de las 24 estaciones que miden el óxido de nitrógeno, así como a las previsiones meteorológicas. Para hoy y para mañana las previsiones meteorológicas en relación a la ventilación son favorables y, por tanto, no se espera que los próximos días se vuelva a activar el protocolo anticontaminación. Veremos a ver la próxima semana.
Esta ha sido la primera vez que el Ayuntamiento de Martínez Almeida activa el protocolo desde que llegaron al consistorio.
El Pleno del Ayuntamiento vuelve a rechazar el traslado de residuos a Valdemín Gómez.
La moción, que no es vinculante, ha sido aprobada con los votos a favor de Ciudadanos, PSOE y Más Madrid. Pese a la división entre los socios de gobierno, Villacís y Almeida niegan que haya crisis en el Ejecutivo y el alcalde asegura que es absurdo votar una medida ya ratificada.
Que no tiene ningún sentido poder ratificar algo que ya no existe en la realidad y que, por tanto, ha sido superado. No obstante, cada grupo municipal, por supuesto, tiene obviamente la capacidad de poder votar lo que considere conveniente.
El Ayuntamiento aprobó el pasado 27 de diciembre el traslado de los residuos de la Mancomunidad del Este hacia la planta de Valdemín Gómez tras la colmatación del vertedero de Alcalá de Henares.
Fuera de España, Estados Unidos activa las sanciones contra Irán.
Sanciones en respuesta a los ataques de Irán a bases americanas tras la muerte a manos del ejército estadounidense del número 2 de la República Islámica. Teherán además sigue negando que un misil suyo derribara de manera accidental el avión ucraniano siniestrado el miércoles con casi 200 personas a bordo.
Bueno, pues vamos con el deporte. Rodrigo de Pablo, buenas noches. El avance del partido de las 9.
Muy buenas noches. 2020 ha arrancado a lo grande para el fútbol de Madrid. Habrá derbi en el primer título del año, la Supercopa, que se está jugando en Arabia Saudí. Coque baja para Simeone, Marcelo podría regresar al 11 de Zidane. Vamos a analizar el partido trazando un ángulo que nos va a llevar de Madrid a Arabia, pasando por Brasil. También hay noticia en Barcelona. Valverde está en la cuerda floja tras la eliminación del Barça anoche. Y hoy a Vidal, director deportivo culé, le ha ofrecido el puesto a Xavi en Qatar. Además, tenemos Copa. Este fin de semana se juega la segunda ronda y hay un duelo fraticida. Luego tenemos cita con uno de los hermanos de Tomás, que se van a ver las caras mañana, el domingo, mejor dicho, en Sanse. Y además, Diego García nos va a presentar a un MVP en la sección Madrileños por el Fútbol, que hoy va a ser Madrileños por el Fútbol Americano.
A partir de las 9 con Rodrigo de Pablo y ahora vamos con el tiempo. Tania Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes. Nos preparamos para la llegada del invierno porque pues lo que hemos tenido hasta ahora ha sido una prolongación del otoño. A partir de esta madrugada vamos a experimentar un descenso de temperaturas, tanto de las mínimas como de las máximas. Durante la madrugada del viernes al sábado se activa el aviso amarillo en la sierra por mínimas frías que podrían llegar hasta los 6 bajo cero. Al día siguiente, en la madrugada del sábado al domingo, el aviso se traslada al centro y sur con mínimas también bajo cero de hasta 4 grados negativos. Las máximas también descienden y nos quedaremos rondando los 9 grados tanto el sábado como el domingo, aunque el sol seguirá presente el fin de semana.
Día de entradas y salidas en las grandes ciudades. Es el comienzo del fin de semana desde la DGT. ¿Cómo están las carreteras? María Lalinde, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de un accidente de salida de la capital por la AP6 en Guadarrama que obliga al cierre de 3 carriles y está generando retenciones. Eso sí, se ha abierto el carril reversible. Además, también van a encontrar complicaciones de salida por la A5 en Arroyomolinos.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar, en directo o bajo demanda, siempre que quieras, cuando tú quieras, siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España, todas las radios. De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, 2 horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8 de la tarde y 16 minutos, a falta de conocer quién se va a ocupar de las competencias en justicia, cultura y política territorial, ya se han hecho públicas los nombres de una veintena de miembros del nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez. Hoy hemos conocido que continúan Fernando Grande Marlaska como titular de Interior, José Luis Ábalos en el nuevo Ministerio de Transporte, Movilidad y Agencia Urbana, Reyes Maroto en Industria y Luis Planas en Agricultura. Nos lo cuenta Marta Zúñiga.
Caras nuevas. El economista y presidente de la AIREF, que fue nombrado por Rajoy, José Luis Escrivá, estará al frente del nuevo Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones. La jurista y su directora de la ONU, Arancha González Laya, será ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. El secretario de Organización del PSC, que participó en las negociaciones con Esquerra, Salvador Illa, ocupará Sanidad. Todos los ministros actuales siguen, salvo los titulares de Justicia, Sanidad, Trabajo y Cultura. En Fomento continúa José Luis Ábalos, pero la cartera cambia de nombre. Se va a denominar Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.
Tiene las mismas, solo que con más ambición. Por ejemplo, cuando hablamos de la agenda urbana, incorpora las políticas de vivienda, pero también el diseño sostenible de las ciudades y, por lo tanto, incorporamos también los elementos de movilidad urbana que hasta ahora no teníamos encajadas.
El Gobierno contará al menos con 23 miembros. Será el mayor de la democracia y con un marcado perfil económico. Y es que se ha reforzado esta área, incluyendo una vicepresidencia, otra medioambiental, pero con competencia en energía, 6 ministerios y un departamento de asuntos exteriores con enfoque económico.
Bueno, pues la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha acusado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de ser capaz de hacer lo que sea con tal de mantenerse en Moncloa. Sobre la formación del gobierno, ha dicho que las vicepresidencias se están repartiendo en función de los egos de cada uno.
Se están repartiendo en función de los egos, que para egos sí que tienen, ¿eh? El presidente y uno de los vicepresidentes tienen ego para exportar, para aburrir. Y por eso, claro, necesitan vicepresidencias, necesitan controlar la tele, necesitan decirle a los jueces lo que tienen que hacer, necesitan contentar a Bildu y a Esquerra, porque si no saben que no se mantienen en Moncloa.
Y en esto de los egos, todos los dirigentes políticos que conocemos van más que sobrados. Y si no, que se lo pregunten también al que era líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que tampoco le faltaba su ego. Que tampoco le faltaba su ego, señora Arrimadas. Por su parte, Quim Torra ha hecho una declaración de corte institucional que vamos a escuchar dentro de un instante, porque el Tribunal Supremo ha decidido mantener el veto de la Junta Electoral Central al presidente de Cataluña, Torra, como diputado del Parlamento, por estar condenado por desobediencia. El lío entre unos y otros no es pequeño, porque la decisión del Tribunal Supremo, ratificando la decisión a su vez de la Junta Electoral Central, desde luego no la va a cumplir el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent. Como les digo, el lío y el pulso, nuevamente el pulso desde Cataluña a la justicia española, está encima de la mesa, tal y como nos cuenta Lupe Ortiz.
No hay razones de especial urgencia y por eso la Sala Tercera de lo Contencioso no ha adoptado la medida cautelarísima solicitada por Quim Torra para dejar sin efecto el acuerdo de la Junta Electoral Central. Por tanto, y de momento, ese acuerdo que le despoja de su escaño como diputado autonómico continúa vigente. Según los jueces, en su extenso escrito, el presidente de la Generalitat no recogía ninguna razón de ese tipo de especial urgencia, solamente se refiere a cuestiones de fondo que no es momento de analizar, como que la decisión del órgano electoral es arbitraria o vulnera sus derechos. El asunto va a seguir el trámite ordinario y el tribunal escuchará a las partes, a la propia Junta Electoral y a la Fiscalía, a las que ha dado 5 días de plazo para que presenten alegaciones. El contencioso en cuestión tiene que ver con la condición de diputado de Torra, no con su cargo al frente de la Generalitat. La Junta Electoral lo inhabilitó el pasado 3 de enero por la condena impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por desobediencia al negarse a retirar los lazos amarillos.
El enfoque Onda Madrid a las 8 de la tarde y 20 minutos. Por su parte, Quim Torra ha hecho una declaración de corte institucional para decir que no reconoce los efectos de esta resolución del Tribunal Supremo. En la misma línea, el presidente del Parlamento, Roger Torrent. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Declaración institucional conjunta del Govern con 7 puntos donde se rechaza todo lo que ha dicho la resolución de la Junta Electoral Central y no reconoce sus efectos, lo ha dicho Quim Torra.
No reconeixem els efectes que pugui tenir aquesta resolució, que no és més que un cop d'estat a la sobirania del Parlament de Catalunya y un intent d'alterar per via...
Resolución que Quim Torra ha calificado de golpe de estado a la soberanía del Parlament de Catalunya y un intento de alterar por vías irregulares la voluntad política de los catalanes. Por su lado, el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha afirmado que Torra no ha perdido la condición de diputado.
Que la Junta Electoral no es un órgano competente para quitar el acta de diputado a ningún representante de la ciudadanía de Cataluña. En este sentido, Quim Torra continúa siendo diputat del Parlament de Catalunya, diputado del Parlament de Catalunya, a todos los efectos.
A diferencia del Congreso, en el Parlament la condición de president sí va unida a la de diputado y por ello si Torra es apartado como diputado también dejará sus funciones como máxima autoridad de Cataluña. En todo caso, los servicios jurídicos del Parlament han presentado un recurso al Supremo. Torra, por su lado, ha enviado un comunicado a la Junta Electoral Provincial de Barcelona para pedir que no se ejecute la inhabilitación y reclamar más tiempo para presentar recursos.
Bueno, así es como están las cosas. La oposición ha celebrado la decisión del Tribunal Supremo y, por ejemplo, el Partido Popular ha calificado a Torra de presidente ilegal. Lo cuenta Neus Cerdá.
El Partido Popular exige a Sánchez que actúe y que mande a Torra a su casa.
Y el presidente Sánchez tiene que garantizar que ese abandono es inmediato y efectivo. Se tiene que producir ya mismo. Tiene todos los recursos a su disposición para hacer efectivo el cumplimiento de la ley.
Dice la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, que Quim Torra es un ocupa en la Generalitat, un presidente ilegal.
Que el señor Torra se tiene que ir a su casa, hacer las maletas, cerrar el despacho, hacer las cajas y marcharse. Hay un presidente que es no ya ilegítimo, es ilegal al frente de la Generalitat de Cataluña.
Ciudadanos asegura que Sánchez ya no tiene nada más que hablar con Torra, palabras de Inés Arrimadas.
Presidente y exdiputado de este Parlamento y Sánchez puede sacar a todos los defensores de Torra que quiera, que Torra no puede seguir siendo presidente. Y no hay más que hablar porque Sánchez no está por encima de la justicia.
Reprocha al presidente del Gobierno su disposición, dice, a manipular las instituciones del Estado para seguir en la Moncloa. Y Arrimadas vaticina además un futuro tripartito de izquierdas en Cataluña formado por PSC, Comunes y Esquerra.
A todo esto, el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha decidido mantener las euroórdenes contra el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y el exconseller Toni Comín, al tiempo que ha cursado una petición al Parlamento Europeo para que suspenda su inmunidad como eurodiputados.
En Onda Madrid, el enfoque con Félix Madero.
A las 8 y 23 minutos de la tarde, el régimen de Irán ha vuelto a negar hoy de manera contundente que el avión que despegó el miércoles del aeropuerto de Teherán y se precipitó a tierra poco después, causando la muerte de sus 176 pasajeros, fuera alcanzado por un misil, su sistema de defensa lanzado por error, como defiende Estados Unidos y Canadá. País este último que perdió a 63 de sus nacionales. Irán ya ha recuperado las cajas negras del aparato y aunque se arroga la iniciativa en la investigación, afirma que dará acceso a las mismas a los países concernidos. Informa Luis Mínguez.
Una cosa es segura, el avión no fue alcanzado por un misil, ha asegurado hoy el jefe del Organismo de Aviación Civil de Irán, replicando lo afirmado ayer por Estados Unidos y Canadá, mientras medios norteamericanos han difundido hoy un vídeo donde se aprecia el destello en el aire de lo que podría ser el impacto de dicha arma contra la aeronave. Vídeo grabado supuestamente a la misma hora del accidente del avión de Ukrainian Airlines que había partido del aeropuerto de Teherán horas después de que Irán atacara dos bases norteamericanas en Irak y, por tanto, en estado de máxima alerta en ese país. Hoy la televisión iraní ha mostrado la apertura de las cajas negras del aparato. Están dañadas, pero son legibles. Irán defiende su derecho a estudiarlas en primer término, pero accede a que otros países concernidos tengan acceso a las mismas. Ya lo ha hecho Ucrania y, según acaba de anunciar su ministro de Exteriores, por el momento no ve indicios de algo que no sea un accidente, aunque no descarta nada. La Unión Europea mantiene, por su parte, la prudencia.
8 y 25 minutos, el enfoque Onda Madrid.
Estás escuchando El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días, Madrid.
Viajamos en la sobremesa. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y también durante la madrugada. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid, recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val. Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este sábado, desde las 3, segunda eliminatoria de la Copa del Rey, con especial atención a los partidos Murcia-Leganés, Badalona-Getafe y Rayo Majadahonda-Tenerife. Además, no te pierdas la jornada en la Liga Iberdrola, Atlético de Madrid-Huelva y Tacón-Barcelona. Y en fútbol sala, Palma-Futsal-Inter-Movistar.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Son las 8 de la tarde y 27 minutos. Les recuerdo que hoy es viernes, que dentro de nada, muy pocos minutos, estará José Manuel Nieves en ese espacio de este programa de Madrid, La Conciencia de la Radio. José Manuel es uno de los grandes periodistas, divulgadores de lo que es el mundo de la ciencia. Su apasionante recorrido por las galaxias nos hace cada día quedarnos pasmados de la forma en que nos cuenta lo que hay encima de nosotros. Eso dentro de 3-4 minutos. No se pierdan también a las 10 de la noche las 5 letras. Esa reunión entre Carlos Maribona, Fernando Rodríguez Lafuente y Elena Cortés para hablar de libros, de cine, de series, de gastronomía, de restaurantes, para que noten ustedes el latido de la vida cada semana en las 5 letras con estos tres grandes de la cultura española. Noticias de Madrid a esta hora, 8 y 28, con Gloria Risco.
El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha vuelto a ratificar su rechazo a la medida aprobada el pasado 27 de diciembre y esta es la de trasladar la basura de las 31 localidades que conforman la Mancomunidad del Este al vertedero de Valdemingómez. Ciudadanos se ha unido en esta ocasión a Más Madrid y a PSOE, informa Mar García.
Madrid rechaza su llegada a Valdemingómez por tercera vez. Ciudadanos y Begoña Villacís vuelven a decir no.
Estamos en contra porque es injusto. Estamos en contra porque es insolidario. Vamos a votar nuevamente en contra de que sigan llegando residuos a Valdemingómez.
Divide el gobierno postura ante la llegada de estos residuos de la Mancomunidad del Este con Ciudadanos, los socialistas y Más Madrid, que va a acudir a la justicia. Esther Gómez es concejala de este grupo.
Pero esto vamos a dejar que sea un juez quien se lo diga a usted, señor Caravante, porque ya le adelanto que Más Madrid va a llevar a los tribunales un recurso para defender la salud de los vallecanos y las vallecanas y va a pedir medidas cautelares.
Para el alcalde José Luis Martínez Almeida, sin alternativa y sin crisis de gobierno.
Que no tiene ningún sentido poder ratificar algo que ya no existe en la realidad y que, por tanto, ha sido superado. No obstante, cada grupo municipal, por supuesto, tiene obviamente la capacidad de poder votar lo que considere conveniente.
Dice que acepta los residuos del Este por coherencia, solidaridad y responsabilidad.
La Comunidad de Madrid mantiene activa la alerta de su plan de vigilancia y control de los efectos del frío en la salud ante la previsión de bajas temperaturas en los próximos días. La Agencia Estatal de Meteorología también ha activado la alerta amarilla de riesgo por temperaturas mínimas, Pilar Rivera.
Mínimas de hasta 6 grados bajo cero se esperan de media en nuestra comunidad, con madrugadas frías que se agudizan con el factor viento.
Y con este viento que hace la Cabrera es horrible.
Termómetros congelados que de momento consigue templar el sol a mediodía.
Que se abriguen, que no permanezcan quietos. Tenemos que estar pendientes de las intoxicaciones por monóxido de carbono. Con respecto a las personas mayores, los días que hace mucho frío, pues hay más riesgo de caídas.
Era clave abrigarse bien, sobre todo niños mayores y personas con patologías previas. Cuidado con las caídas, como hemos escuchado, y en los hogares con las estufas.
Las temperaturas me parecen normal de noche y muy alta de día, y estamos en invierno.
Por la noche sí que hace bastante frío, pero durante el día con el sol pues lo llevamos bastante mejor.
Atención a las placas de hielo y, de ser posible, no salir a la calle, ya que mañana sábado las temperaturas descienden hasta los 2 grados bajo cero, el domingo hasta los 3.
Este sábado se va a desactivar el protocolo anticontaminación al reducirse los niveles de dióxido de nitrógeno en la atmósfera y al haber mejorado también las condiciones de ventilación atmosférica. De esta manera se va a levantar la limitación de circular a 70 kilómetros por hora en la M30. Borja Caravante es el delegado de movilidad.
Bueno, seguiremos estando vigilantes a los niveles de las 24 estaciones que miden el óxido de nitrógeno, así como a las previsiones meteorológicas. Para hoy y para mañana las previsiones meteorológicas en relación a la ventilación son favorables y, por tanto, no se espera que los próximos días se vuelva a activar el protocolo anticontaminación. Veremos a ver la próxima semana.
Ocho de la tarde y 31 minutos. Vamos de nuevo a la Dirección General de Tráfico. María Lalinde, buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes. A esta hora seguimos pendientes de un accidente de salida de la capital por la AP6 en Guadarrama, que obliga al cierre de 3 carriles y que continúa generando retenciones. Eso sí, se ha abierto el carril reversible en el resto de carreteras de la comunidad a esta hora y, afortunadamente, tranquilidad.
Antes de que llegue José Manuel Nieves, bueno, ya está aquí con su conciencia de la radio, les quiero contar que el espectáculo que han visto más de 200.000 personas pone su broche de oro mañana en el Within Center de Madrid. Hija de la Luna ha recorrido más de 40 ciudades destacadas: Barcelona, Sevilla, Valencia, Málaga, Tenerife o Pamplona, entre otras. El broche de oro será el Within Center de Madrid ante miles de espectadores que verán cómo Robin Torres reproduce los últimos conciertos de la legendaria banda madrileña Mecano.
Estampa, este juez de un fallo, y yo no.
Bueno, pues en Onda Madrid suena la sintonía de La Conciencia de la Radio, ese espacio de divulgación semanal que hacemos con mi compañero José Manuel Nieves. ¿Qué tal, José Manuel? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Félix?
¿Qué tal estás, noches, José Manuel? ¿Bien las vacaciones? ¿Bien las Navidades?
Sí, todo bien. Estupendamente.
Bueno, has tenido tiempo y oportunidad para seguir con tus estudios e investigaciones, incluso en Navidad, ¿no?
Claro que sí. Y además, bueno, te diré que ya, bueno, había ganas ya de empezar la, ¿sí?, la normalidad.
¿Qué pasa, que son muchos días o qué?
Son muchos días.
Son muchos días. Pues a lo mejor sí. Depende, depende, depende. Bueno, hoy vamos a hablarles, oyentes, de un asunto que nos parece muy curioso, la verdad, porque hay cosas que son muy naturales, que estamos, en fin, rodeados de cosas naturales que no nos preguntamos muy bien por qué funcionan o por qué pasa lo que pasa, por qué ocurre lo que ocurre. Y esto sucede cuando, por ejemplo, pensamos en la Tierra, ¿no?, en el planeta que habitamos y que nos da la vida y en el que se desarrolla el ser humano y tantas animales, especies y demás, ¿no? Hasta que dure. Por cierto, ¿la Tierra tiene una duración determinada y limitada?
Mira, la Tierra se creó, o sea, podemos decir que la creó el Sol, o se creó gracias al Sol, y el Sol será la que la destruya también. El Sol no es eterno, como nada en el universo, todo se acaba. El Sol tiene una vida media de unos 10.000 millones de años y está en su ecuador, es decir, más o menos en unos 5.000 millones de años, con lo cual le quedan otros 5.000 más para morir, porque el Sol también morirá. Mucho antes de ese momento, el Sol habrá destruido por completo a la Tierra. De hecho, se la va a tragar.
¿Ah, sí?
Sí, se la tragará entera, porque la muerte de una estrella no es una cosa ni que se haga en un minuto, sino que pasa por fases. Entonces, el Sol está quemando su combustible nuclear, que es hidrógeno, fundamentalmente hidrógeno, y dentro de su horno nuclear, dentro de su reactor nuclear de fusión, no de fisión, de fusión, que tiene en su núcleo, está fusionando átomos de hidrógeno y sacando el elemento siguiente de la tabla periódica, que es helio. Es decir, cada vez hay menos hidrógeno y más helio. Cuando se le acabe el hidrógeno, ese horno se va a apagar porque ya no va a tener combustible, se habrá acabado la gasolina. Entonces, al apagarse ese horno, la gravedad que lo oprime lo va a aplastar, pero al aplastarlo va a calentar muchísimo el helio, se va a volver a encender el horno y se producirá un rebote en el cual el Sol se volverá a expandir, a hacerse mucho más grande y se convertirá en una gigante roja. Una gigante roja es muchísimo más grande que el Sol actual y su perímetro llegará hasta el planeta Venus. Fíjate que ahora tenemos a Mercurio, a Venus y luego la Tierra. Bueno, se tragará directamente a Mercurio, se tragará a Venus y estará tan cerca de la Tierra que si no se nos traga a nosotros también, nos achicharrará por completo.
O sea, que hará imposible la vida, naturalmente, en la Tierra.
Vamos, claro. nada que tenga que ver con la vida. O sea, ese será nuestro... Si es que no se destruye antes el planeta por otras razones, bueno, si no, diferentes.
¿No? Nos podemos empeñar también nosotros en hacerlo, ¿eh?
O sea, tampoco... No, nosotros es complicado, ¿eh? Nosotros como mucho destruiremos las condiciones de habitabilidad para los seres humanos, pero eso no significa nada. El planeta se formó hace unos 5.000, 4.800, 900 millones de años y durante la inmensa mayor parte de ese tiempo ha estado sin humanos tan campante, ¿sabes? O sea, que si mañana desapareciéramos todos de golpe,
claro,
el planeta ni se iba a enterar, claro, ni se iba a enterar. Es más, probablemente lo agradecería.
Ya, ¿no? Como tú dices, la prueba evidente es que ha habido épocas larguísimas donde no ha habido seres humanos en la Tierra, claro.
Toda la historia de la Tierra, menos los últimos, siendo muy generosos, 2 millones de años. Es decir, 4.900 millones de años sin humanos y el último par de millones, contando como seres humanos a los australopitecos de hace 2 millones de años, pues los últimos 2 millones aquí con nosotros, ¿no?
Bueno, los oyentes seguramente que saben que el universo está todo en movimiento, todo se mueve. Se mueven las estrellas, los planetas, las galaxias.
Todo.
La materia se agrupa gracias a la gravedad y los planetas giran alrededor de las estrellas, que a su vez giran también alrededor de los centros de las galaxias, que a su vez se agrupan en cúmulos que viajan juntos, bueno, pues a través de la enormidad del espacio. Toda esta introducción que les hago y que les leo, hace que nos preguntemos o que le pregunte a José Manuel algo muy sencillo de preguntar, no sé si tan fácil de responder. ¿Hacia dónde va la Tierra, querido José Manuel?
Bueno, no es difícil de responder, pero si te parece, te voy a responder al final. Te voy a responder al final de a dónde vamos. Está claro, lo has dicho todo muy bien, que en el universo todo está en movimiento, pero claro, hay distintos tipos de movimientos que están afectando a la Tierra. Nosotros no nos damos cuenta, pero nos estamos moviendo y, como verás enseguida, nos estamos moviendo muy deprisa. Mira, hace apenas unos días, el pasado 5 de enero, la Tierra, que sabes que orbita alrededor del Sol, no es un círculo perfecto, sino una elipse. Uh-huh. Eso quiere decir que tiene un punto, que es el perihelio, de máximo acercamiento al Sol, y un punto, que es el afelio, de máximo alejamiento del Sol. Bueno, pues el 5 de enero era el perihelio, es decir, el punto más cercano al Sol. Eso quiere decir que la gravedad del Sol nos afecta más y la Tierra alcanzaba su máxima velocidad orbital, es decir, alrededor del Sol. Una velocidad de 110.000 kilómetros por hora, que esa es la velocidad de media. Estamos a unos 100.000 kilómetros por hora, ciento y poco mil kilómetros por hora. Según nos vamos acercando al punto, al perihelio, que cosa que pasó el 5 de enero, aumenta hasta los 110.000, y en el punto opuesto, en el afelio, la Tierra frena hasta los 103.500 kilómetros por hora. Ahora mismo vamos a 110.000 kilómetros por hora en nuestra trayectoria alrededor del Sol. Evidentemente no es ese el único movimiento que nos afecta, hay muchos más. En primer lugar, la Tierra gira sobre sí misma, o sea, da vueltas como una peonza. Ese giro lo hace a una velocidad de 1.600 kilómetros por hora. O sea, imagínate, estamos como una peonza girando en el espacio, ¿no? Y además, no es un movimiento limpio, no es como una pelota, no es como una esfera que gira, sino precisamente como el de una peonza, que sabes que hace irregularidades y que todos nos imaginamos una peonza mientras está girando, a lo mejor está un ratito de pie, quieta y perfecta, pero luego enseguida empieza a hacer trompos, ¿no? El eje empieza a moverse. Bueno, pues pasa exactamente lo mismo que en el caso de la peonza. La Tierra hace esos trompos, gira sobre su propio eje, lo cual quiere decir que el eje de la Tierra va cambiando de ángulo con respecto al Sol. Una vuelta entera de ese eje tarda 26.000 años. Entonces, quiere decirse que cada 13.000 años exactamente las estaciones cambian, porque el eje está en el punto opuesto en el que estaba. Y cuando era verano hace 13.000 años, pues ahora es invierno, y donde era invierno, ahora es verano. Eso es otro de los movimientos de la Tierra a 1.600 kilómetros por hora, ¿no? Luego, evidentemente, está el con el que hemos empezado, ¿no? La velocidad orbital, que es la velocidad a la que se desplaza nuestro planeta alrededor del Sol, que hemos visto que de media es unos ciento y algo mil kilómetros por hora. Pero esto, que nos puede parecer mucho, en realidad es la menor parte, no es nada comparado. ¿Por qué? Pues porque resulta que también el Sol se está moviendo, como tú has dicho al principio. El Sol y todas las estrellas de la galaxia, que son más de 100.000 millones, se mueven alrededor del centro de la galaxia, de la Vía Láctea, que es nuestra galaxia. En el centro hay un agujero negro y todo, nuestra galaxia, que es una espiral, forma una espiral, podríamos compararla pues tú imagínate que llenas un lavabo con agua y que quitas el tapón. Bueno, pues el desagüe sería el agujero negro, y el agua empieza a hacer espirales alrededor y se cae dentro. Sí. Bueno, pues las estrellas, los 100.000 millones de estrellas, están haciendo lo mismo alrededor del centro de la galaxia, que sería como ese enorme desagüe que se va tragando materia continuamente.
Y que se va tragando a las estrellas, naturalmente, claro, ¿no?
Claro, se las va tragando según se acercan a ella. Lo que pasa es que la galaxia se mantiene porque, al mismo tiempo que se las traga, las fuerzas de la galaxia hacen que se creen nuevas estrellas. Hay nuevas generaciones de estrellas que sustituyen a las anteriores continuamente, ¿no? Bueno, pues ese movimiento...
Déjame que haga una pregunta un poco infantil, como siempre. ¿Ese agujero negro es insaciable?
Sí, es un agujero negro que tiene 4 millones de veces la masa del Sol, es decir, es como 4 millones de soles, y es de los pequeños, porque se han encontrado el récord absoluto. Es un agujero negro que está en el centro de otra galaxia lejana, es el mayor que hemos visto hasta ahora, y tiene 60.000 millones de masas solares. O sea, imagínate la bestia parda que es eso a la velocidad que se está devorando las cosas, ¿no? El nuestro, que se llama Sagitario A, es un agujero negro que ahora mismo está tranquilo, pero no deja de ser un gigante de 4 millones de masas solares, con una gravedad suficiente como para mantener a su alrededor, dando vueltas, 100.000 millones, entre 100 y 200.000 millones de estrellas. El Sol es solamente una de ellas, ¿no? Bueno, pues el Sol, ya te digo, va girando alrededor del centro de la galaxia, igual que la Tierra gira alrededor del Sol. El Sol, arrastrando a todos los planetas con él, va girando alrededor de la galaxia y tarda, ni más ni menos, en hacer un giro completo, una órbita completa, pues tarda ni más ni menos que 230.000 años. Y lo hace, y aquí es donde vemos, lo hace a una velocidad que es de unos 850.000 kilómetros por hora. Es decir, ese movimiento también lo tenemos la Tierra, porque el Sol en ese movimiento arrastra a todo el sistema solar, que los objetos del sistema solar siguen girando alrededor del Sol, pero el Sol se va moviendo alrededor de la galaxia y lo hace a 850.000 kilómetros por hora.
Hombre, debería moverse entonces la Tierra a la misma velocidad que el Sol.
Claro, claro, claro que se mueve. Pero la Tierra, por eso te digo que tiene varios movimientos. Tiene, por un lado, su propio movimiento alrededor del Sol, que es de unos 100 y pico kilómetros por hora. Su movimiento de rotación sobre sí mismo.
Son 1.600 kilómetros,
¿no? 1.600, y luego tiene esta velocidad junto con el Sol, porque es arrastrada, es como si fueran en el mismo vagón del que tira el Sol, a 850.000 kilómetros por hora. Tú fíjate, te he dicho que tarda el Sol con todos los planetas, tarda 230.000 años en dar una sola vuelta a la galaxia. Y yo te pregunto ahora, ¿desde cuándo existe la astronomía?
Bueno, hace muy poco, ¿no? Con estas magnitudes de millones de años.
No sé, 3.000 años.
3.000 años, pues sí, pues sí.
Bueno,
3.000,
pues 3.000. Imagínate, desde que existe la astronomía, y estamos hablando de los antiguos mesopotámicos, de los egipcios y de pueblos muy antiguos, desde que existe la astronomía, en esos 3.000 años, apenas hemos recorrido una pequeña parte de esa órbita de 230.000 años. La Tierra la ha hecho muchas veces, porque la Tierra tiene casi 5.000 millones de años. La Tierra, junto con el Sol, ha hecho muchos giros a la galaxia. Cada 230 millones de años, uno. Pero la humanidad solo ha sido testigo de ese pequeño fragmento de órbita. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que no sabemos lo que hay delante. No tenemos ni idea.
O sea, no sabemos a dónde vamos. Entonces, claro, ¿no?
No sabemos, claro. Es muy probable que allí delante, en alguna región a la cual llegaremos en algún momento, pues sea especialmente peligrosa para la Tierra, o que esté llena de escombros o fragmentos que nos bombardeen en forma de meteoritos a lo bestia, o que tenga un nivel de radiación que no sea compatible con la vida. Claro, fíjate que ahí, a lo largo de la historia de la vida en la Tierra, se han producido, que sepamos, por lo menos 5 extinciones masivas de la vida. Y entre medias, entre cada extinción masiva, que supone más del 50, el 60% de ahí para arriba, la mayor tuvo más del 90% de la vida de la Tierra desaparecida por completo, entre media de esas 5 grandes hay un montón de extinciones parciales, intermedias, y mira tú por dónde que el ritmo al que se producen esas extinciones es más o menos de unos 200 y pico mil años, que casualmente es el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta completa. Yeah. Es decir, muchos científicos piensan que muchas de las extinciones que afectan a nuestro planeta se deben a que en algún momento de nuestra órbita pasamos por una zona especialmente peligrosa y al hacerlo, pues claro, pues nos hace...
Entonces, papilla. José Manuel, no tenemos nada más que preguntas, ¿no? Nada más que preguntas, porque claro...
Sí. Mira, el otro día publicaba
de la experiencia que tenemos, deducimos lo que deducimos, lo poquito que sabemos, pero son, eso, 3.000 años, ¿no?
Claro, fíjate, solamente para saber, hemos hecho apenas un pequeñísimo fragmento, menos del 1% de una órbita completa. La humanidad ha podido ser testigo mirando el cielo y mirando las estrellas, menos de un 1% de esa órbita. Pero claro, tú fíjate que precisamente por eso publicaba yo en el periódico un artículo el otro día, que un equipo de científicos ha teorizado, no es posible, un motor estelar. Un motor estelar, fíjate lo que te estoy diciendo. Un motor estelar se supone que es un ingenio que lo puedes aplicar cerca del Sol que absorbería energía del sol y podría impulsar al sol con todo el sistema solar al lugar que queramos de la galaxia. Científicamente es posible, tecnológicamente nos falta muchísimo para ser capaces de construir una tecnología tan compleja, ¿no? Pero científicamente es posible. Y claro, ¿por qué hacen estos estudios? Porque mañana, en el caso de que veamos que ahí delante tenemos un infierno al que nos estamos dirigiendo porque el sol pasa por ahí cada 230.000 años, pues podríamos desviar todo el sistema solar de ese recorrido letal y ponernos a salvo.
El ingenio del que me hablas, aunque sea científicamente posible, debe ser un ingenio cuya fabricación no soy capaz de imaginar ese motor, ¿no?
Es un motor que, mediante utilizando campos magnéticos, atraparía hidrógeno y helio del viento solar. Ese motor se instalaría cerca del sol.
¿Movería al sol?
Funcionaría como un remolcador. Entonces utilizaría la propia energía del sol para concentrarla en un punto, que es hacia donde apuntarían esos grandes motores, e iría arrastrando el sol, y el sol al moverse se llevaría, como de hecho se mueve a 800 y pico mil kilómetros por hora, se llevaría todo el sistema solar consigo, y lo que pasa es que se lo llevaría hacia donde nosotros queramos, que en ese caso sería una zona segura, y podría, cuando seamos capaces de ver.
Salvaríamos así la vida en la Tierra. Entonces, se supone, si tuviéramos ese ingenio, ese motor fabricado, la verdad es que parece que estamos hablando de ciencia ficción.
Sí, efectivamente. Lo que pasa es que, bueno, es un artículo que acaba de publicarse en la mayor revista de astronáutica que hay en el mundo, que es Acta Astronáutica, y vamos, una primera versión de ese motor ya fue propuesta por un ruso en el año 1985, una cosa así. Lo que pasa es que este tipo, que es un norteamericano, que se llama Kaplan, se llama el motor de Kaplan, míralo en el periódico si tienes curiosidad, porque es curiosísimo, pues es mucho más eficiente el sistema de motor y nos permitiría ir mucho más rápido y mucho más lejos.
Qué bien, qué curioso todo esto, José Manuel.
Bueno, no he terminado, pues porque estamos, a ver, íbamos sumando las velocidades de la Tierra, ¿no? Sí. Entonces nos hemos quedado en que la última es de esta de 850.000 kilómetros por hora que hace junto al Sol, ¿no? En su vuelta.
Pero no entiendo una cosa. Si yo lanzo una pelota a al aire, esa pelota, vamos a imaginar que tuviera una velocidad constante. Tendría una velocidad, no tendría dos velocidades. Sé que rota la pelota y sé que luego tendría una velocidad que iría de un punto a otro punto, pero no tiene dos velocidades. Tú me estás diciendo que la Tierra tiene una velocidad, la suya, esas 110.000 kilómetros por hora en el perihelio.
Es una velocidad y luego local.
No,
tú imagínate que vas dentro de un tren.
Sí.
Y el tren va a toda pastilla, sí, ¿vale? Sí. Y que te plantas de pie en medio del pasillo y que un niño empieza a dar vueltas a tu alrededor. Uh-huh. El niño lleva una velocidad que sería la Tierra alrededor del Sol, tú serías el Sol, fíjate qué bonito, uh-huh. O bueno, tú serías, no sé, un planeta. El niño da vueltas a tu alrededor y lleva una velocidad, pero todo al mismo tiempo se desplaza con el resto del tren,
sí, claro.
Que ese sí sería el Sol. Bueno, pues es exactamente lo mismo. Serían una velocidad más otra velocidad, ¿vale?
Vale, yo entiendo, sí.
Bueno, uh-huh. Y nos falta todavía otra, porque resulta, que el Sol ya está dando vueltas a la galaxia, pero es que la galaxia entera, toda la galaxia entera, se está moviendo, la Vía Láctea entera, los 100 y pico mil millones de estrellas se están moviendo, y no solamente la galaxia entera, sino los cientos de galaxias que tenemos en nuestro vecindario se mueven juntas, estamos moviéndonos todos en una dirección. Y tú decías, ¿hacia dónde va la Tierra? Bueno, esa dirección es un supercúmulo de galaxias que se llama el supercúmulo de Shapley, que es una mole inmensa de materia. Es una aglomeración de 76.000 galaxias diferentes, y la enorme gravedad de toda esa masa nos está atrayendo. ¿A qué velocidad? A unos 2 millones de kilómetros por hora. Entonces, ahí tenemos el último de los grandes movimientos que afectan a la Tierra. O sea, la Tierra también está sujeta a ese enorme movimiento atraída por el supercúmulo de Shapley.
Bueno, estamos en este espacio que llamamos en Onda Madrid La Conciencia de la Radio, con José Manuel Nieves, hablando de cosas tan interesantes como esta que estamos escuchando y que hoy hemos titulado ¿Hacia dónde va la Tierra? Y los movimientos de la Tierra, ¿cuáles son los movimientos de la Tierra? ¿Cuáles son los movimientos que nos afectan? Y bueno, y eso que nos movemos a más de 110.000 kilómetros a la hora, que es una magnitud que el cerebro humano es incapaz de aprehender, porque no es fácil. Nos parece que andamos en el coche a 200 por hora. El que ha ido a esa velocidad en un coche ya es una barbaridad. Cuando vamos en el AVE a 300 nos parece una barbaridad, pero ir a 110.000 kilómetros a la hora...
Esos son 30 y tantos kilómetros por segundo.
Bueno, fíjate, bueno, la pregunta que te hago es la siguiente. ¿Por qué no notamos que me estoy moviendo? Que nos estamos moviendo. Quiero decir, yo ya sé, porque me han contado y tú me has contado, que esto es como cuando tú vas en un coche
claro,
a 150
igual.
Por hora y tú no eres consciente, claro, de que vas a esa velocidad, pero vas a esa velocidad.
Exactamente igual. Lo notaríamos si de repente la Tierra chocara con algo y pegara un frenazo en seco.
Bien.
Entonces sí que lo notaríamos.
Bien. Sin embargo, yo sí noto que tengo una velocidad o que hay una velocidad que está afectando a mi vehículo si abro la ventanilla y saco la mano.
Pero eso es resistencia, claro. Eso es la resistencia. Entonces, el medio espacial también ejerce una resistencia.
Bueno, la pregunta infantil. ¿Por qué no se me cae el sombrero?
No se te cae el sombrero. Tampoco se te cae en un tren que va a 300 por hora. Y va a 300 por hora, claro. Si lo sacas por la ventana, te sale volando. Pero es que tú estás llevado por la misma inercia, o sea, tú estás dentro de un sistema que se mueve, tú puedes estar absolutamente quieto. Dentro de un tren que va a 300 por hora, tú puedes estar quieto con tu sombrero puesto.
Ya, claro.
Ahora, saca la cabeza por la ventanilla.
Ya, bueno, pero cuando yo me estoy moviendo y no estoy en un tren ni estoy en un coche, que estoy a campo abierto, ¿qué es lo,
claro,
que ocurre conmigo y con el sombrero?
Exactamente lo mismo. Si no abres la ventanilla, tu sombrero te lo dejas puesto. Y cuando abres la ventanilla es cuando te das cuenta de la resistencia que está ejerciendo el aire, la atmósfera terrestre, contra el coche que está avanzando a través de ella, o venciendo esa resistencia. La velocidad no es más que eso, vencer esa resistencia. Pero si tú estás dentro, cerrado, tú no notas eso, porque vas dentro de un sistema que ya se está moviendo. Y tú puedes permanecer inmóvil dentro de un sistema en movimiento. Que lo haces todos los días, cada vez que vas en coche.
Yo estoy encerrado en el tren, en el coche, y fuera del tren y fuera del coche.
Claro, ahora mismo vamos en un tren, que es la Tierra, que se mueve por su cuenta cerca, alrededor del Sol, a 100 y pico mil por hora, que es arrastrada por el Sol en su órbita galáctica a 850 mil, y que es arrastrada por la galaxia, que sería un tren de trenes ya, lleno de trenes, que va a 2 millones de kilómetros por hora. Y todos esos movimientos nos estamos haciendo nosotros, bueno, también.
Bueno, pues...
¿Qué te parece?
Pues me parece extraordinario lo que conocemos y, en fin, extraordinaria la información que nos das, extraordinaria la información que hay ahí a la vuelta de la esquina de cosas que parecen que son muy naturales, ¿no? Y que es nuestra casa, que es la Tierra y es...
Sí.
La forma en que se mueve la Tierra, y quién mueve la Tierra, cómo se mueve la Tierra.
Lo que tenemos alrededor.
Cómo tira el Sol de la Tierra. Y bueno, ya pensar en que nos movemos a 110.000 kilómetros por hora. En el momento en el que está más cerca, ¿no? La Tierra del Sol,
sí,
¿no? Que es el perihelio.
Sí, y bueno, cuando en el momento que está más lejos, se mueve a 103.000.
Bueno, que
103.500.
Qué marda. Ya.
O sea, que tampoco es tanta la diferencia.
Frena
un poco, porque al estar más lejos le afecta menos, pero luego vuelve a acelerar.
Bueno, estas agradables historias que nos cuenta José Manuel se encuentran aquí los viernes en Onda Madrid, en esta conciencia de la radio, para terminar ya prácticamente la semana de este programa, del Enfoque, y también en una página web. ¿Dónde, querido José Manuel, dónde te encuentran los oyentes?
En la sección de ciencia de ABC, abc.es/ciencia.
Y ahí están, ¿no? Todos tus artículos... Y todas tus aportaciones semanales. Bueno, pues querido José Manuel, te mando un abrazo muy fuerte y el deseo de que tengas un buen fin de semana y de que si te mueves, te muevas con seguridad, siempre.
Muy bien, sobre todo... lo mismo te deseo.
sí, conviene guardar siempre el equilibrio, siempre, sí. Estés donde estés y no perder la perspectiva, ¿vale?
Ahí.
Un abrazo muy fuerte, José Manuel.
Hasta la semana que viene.
Adiós, amigos, hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.